Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Otro jueves más, primer jueves de noviembre, día 7, ahí estamos, las 5:32 en directo. Vamos a estar una hora por delante hasta las 6:30 para traerles la actualidad del norte de la ciudad de Madrid, Hortaleza, Fuencarral el Pardo, Chamartín, Barajas. Tenemos cosas de casi todos esos distritos. Vamos a empezar hoy en Fuencarral, porque este jueves por la mañana estaba previsto de arribar 12 viviendas por parte del ayuntamiento, muy cerquita de la estación de cercanías de Fuencarral. Unos derribos que se han conseguido detener a última hora. Y vamos a hablar con la abogada que ha conseguido, con Alejandra, que es la que ha conseguido que finalmente esas 12 familias con sus menores de edad incluidos y en algunos casos familias numerosas no se hayan quedado en la calle este jueves, este mismo jueves. Y ya tenemos por aquí a representantes o a miembros de las asambleas del 15M de Hortaleza y de Nudo de Manoteras, porque vienen a contarnos también ellos un montón de cosas que están preparando, que han preparado, que han sufrido, que van a tener que sufrir por delante. Bueno, muchas cosas que también hablaremos con ellos. Van a ser los dos contenidos principales de este enlace informativo que abre el mes de noviembre. Recuerdo que este programa también se repite luego los viernes y sábados a primera hora de la mañana aquí en Radio Enlace, que también lo pueden escuchar o descargar gratuitamente en nuestro podcast, que es en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Así que, bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a buscar a esa abogada de esas 12 familias que ha evitado que esta mañana pues no se hayan tenido que buscar una nueva vivienda, sino que de momento siguen allí. Bueno, como no tenemos suerte ahora con el teléfono de la abogada, que supongo que lleva unos días de estresísimo estrés incontable con este follón que ha conseguido solventar en las últimas horas, ahora no tenemos suerte con ese teléfono, la seguiremos llamando a lo largo del programa. Y así que como ya nos estaban esperando pues tres representantes que tenemos aquí de las dos asambleas del 15M de Hortaleza, vamos a ir directamente con ellos. Tenemos aquí enfrente de mí a Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Y a Cristina, que también... Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Ambos de la asamblea del 15M de Hortaleza, ¿verdad?
Sí. Sí.
Muy bien. Y a vuestra izquierda está Florencio, que viene de la asociación, de la asamblea del 15M, Nudo de Manoteras. ¿Qué tal, Florencio?
Yo siempre a la izquierda. Buenas tardes.
A la izquierda, a la izquierda de ellos. Y creo que todavía tiene que llegar Claudia, una persona más de la asamblea de Hortaleza. Así que, bueno, ahora la recibimos en cuanto llegue. Bueno, hay muchos temas de los que hablar. Voy a empezar, Florencio, si me permites. Bueno, vamos a ir mezclando temas, porque en algunos temas vais conjuntamente, como por ejemplo con el caso de Patricia, esa chica que participó en el intento de frenar un desahucio en Manoteras, el caso de Azucena, su madre, su abuela, sus hijos, que fueron, bueno, pues despojados de esa vivienda por la empresa municipal de la vivienda del suelo, por el Ayuntamiento de Madrid. En ese desahucio hubo el caso de Patricia, a la que acusan de haber lesionado a un policía municipal que participó en ese desahucio. Y bueno, pues luego lo vamos a hablar, porque las acusaciones son bastante graves y fuertes, y ahora lo comentaremos. Pero bueno, empiezo por lo de las tiendas amigas, que es una iniciativa muy interesante que la Asamblea de Hortaleza, y creo que también se ha sumado Florencio, si no me corriges, la de Manoteras.
Correcto.
Vais a poner, bueno, ya, de hecho ya estáis poniendo en marcha desde hace tiempo, con yendo a visitar pequeños comercios del distrito. Rafa o Cristina, contadnos un poco cómo va todo ese trámite, si ya habéis empezado y en qué consiste.
Bueno, pues sí, en principio llevamos como... El proyecto lleva de bastante tiempo, pero vamos, llevamos los últimos... El último mes y medio más o menos, pues visitando tiendas ya con... O sea que ya tenemos tiendas que están inscritas al proyecto. Y bueno, un poco la idea de esto es un poco pues hacer una doble función de incentivar que el consumo en las pequeñas tiendas de barrio, que como estamos viendo todos los días, vemos cierres echados, se alquila, se vende, un montón de negocios que están cerrando, y incentivar el consumo en esas tiendas, como digo, y poder de alguna manera, de forma solidaria, que estas tiendas hagan un descuento a los desempleados del distrito, que presenten la tarjeta de desempleo. Hay tiendas de momento hay como unas 50 y tantas. No es que hayamos visitado muchas, hemos visitado alguna zona del barrio. Hay como 50 y tantas y diferentes ámbitos. Hay papelerías, hay zapaterías, hay peluquerías, hay pescaderías, en algunas galerías comerciales varios de los comercios ya se han inscrito. Se les da una pegatina para identificarlos, y estamos pues un poco pues difundiendo a través de los medios del barrio. En Radio Enlace pronto empezaremos a salir en las ondas con una cuña, que en breve estará funcionando. En el periódico Hortaleza, ya en el de este mes, el del mes de noviembre, ya aparece en la primera página, aparece una reseña y aparece información de sobre las tiendas amigas. Y luego, bueno, pues nos dedicaremos un poco a difundir toda esa lista de tiendas que ya están adscritas al proyecto, para que la gente pueda empezar a ir a comprar a estas tiendas y incentivar un poco el pequeño comercio en el barrio, eso, siendo un poco solidario. La verdad es que ha tenido muy buena acogida.
Sí, porque ya 50 y tantas tiendas son bastantes, para empezar, ¿no? Porque la idea es seguir buscando nuevos comercios, que pues, además sabrá todavía alguno incluso, porque claro, los recursos humanos de las asambleas del 15M son limitados. Uh-huh. No todo el mundo puede ir a visitar comercios, y bueno, pues 50 y tantas ya son bastantes. Y además creo, Florencio, que Manoteras se ha sumado, pues como hace un par de semanas nada más. Y no sé si ya os ha dado tiempo, Florencio, de ir visitando pequeñas tiendas de Manoteras también.
Bueno, que en relación al tema este, pues estamos todavía moviéndolo. Y claro, nosotros pues tenemos en la Asamblea del Nudo Manoteras, pues tenemos Vige de Cortijo, Chamartín y San Chinarro. Entonces,
Pinar de Chamartín. Cuando hablas de Chamartín, que no es todo el distrito de Chamartín.
Pinar de Chamartín,
por aclarar.
Pinar de Chamartín.
No estaría mal tampoco, si se
sí, Chamartín, ya gustaría.
Todo el distrito de Chamartín.
No, y esta iniciativa es, pues evidentemente de buscar que los comercios nos ayuden a los parados y paradas, evidentemente también es promocionar el comercio vecinal, ¿no? Que en realidad son los que mueven la economía de cada barrio, ¿no? Entonces la solidaridad evidentemente es compartida. Nosotros les promocionamos, nosotros hacemos todo lo que podamos, y encima pues también le llevamos clientes y clientas. Y es lo que he dicho, ¿no? Que es la solidaridad entre los vecinos.
Y la pregunta de si ya tenéis algún comercio o todavía
es pronto. Que tenemos muchos.
Ah, ya tenéis muchos.
No, tenemos muchos que visitar.
Ah, vale,
y
vale.
No podemos ahora mismo concretar, aunque tenemos contacto con la asamblea compañera de Hortaleza, y ya espero yo que la semana que viene, en 15 días, ya tengamos más o menos
Vale.
Más que ellos.
Rafa,
es un gusto trabajar juntos, porque así todo el distrito de Hortaleza, que es inmenso y ha crecido inmensamente, pues nos lo podemos repartir, claro, un poco por zonas.
Y más que sigue creciendo, con Valdebebas ahora.
Valdebebas ahora, no sé, 50.000 habitantes creo que quieren meter ahí, no sé cuántos. Sí. Entonces, la cuestión es que Hortaleza ha cubierto más la zona de Canillas, barrio de Hortaleza, no sé si me...
Parte de Santa María.
Parte de Santa María, Villarrosa, no sé si ha llegado, pero por ahí estaremos llegando. Y bueno, pues en Manoteras, pues las zonas que ha dicho Florencio.
Voy a dar la bienvenida también a Claudia, que ya decíamos que tenía que llegar y ya ha llegado ya. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes.
He llegado tarde, pero he llegado, pero aquí estoy.
Más vale tarde que nunca, dicen.
Oye, quería comentar que esta iniciativa nosotros la sacamos de el barrio de Carabanchel, la Asamblea Popular de Carabanchel, del 15M, que le estaba haciendo. Ahora seguimos nosotros, con Manoteras también, pero que a esta iniciativa se pueden sumar todos los barrios a través de, simplemente es eso, hablar con... Pueden entrar en la página web de nuestras asambleas para ver cómo lo estamos organizando, y pues esperamos que se extienda mucho más, porque allí donde nos llegan las instituciones sí que llegarán los vecinos solidarios y solidarias a hacer algo que sí podemos hacer.
Claro, porque yo creo que en este caso, aunque yo no sea desempleado o desempleada, si veo que hay una tienda, entre comillas, que se tira el rollo con las personas que peor lo pasan, pues a lo mejor en vez de comprar en una que no se tira el rollo, me voy a comprar, aunque no sea desempleado, a esa tienda que está ayudando a otras familias a salir adelante, ¿no? Con esos descuentos.
Está claro. Mira, como la cuña que oiréis mucho en Radio Enlace dice, si estás sin trabajo, busca el distintivo de Tiendas Amigas y tendrás un porcentaje de descuento en tu compra al mostrar tu tarjeta de paro. Y si no estás en el paro, apoya esta red de colaboración y solidaridad comprando en los comercios que tengan la pegatina de Tienda Amiga. O sea que es, hay que apoyar a la gente que está en este momento sin empleo, pero hay que apoyar también a las tiendas, al pequeño comercio de nuestro barrio, que por la presión de todo tipo, la crisis y las grandes cadenas, pues está sufriendo también un momento muy complicado, y creemos que es importantísimo apoyar también.
Bueno, Rafa, nos decías que hay más de 50, no sé si las tenéis distribuidas por barrios, por tipo de comercios que son, si no las tenéis distribuidas de ninguna manera y es un mogollón ahí de comercios los que hay, ¿cómo se puede enterar la gente? Bueno, ya nos decís que las páginas, no sé si en hortaleza.tomalosbarrios.net, que si no me equivoco es el blog de la Asamblea de Hortaleza del 15M, ahí ya están puestas todas las tiendas, Rafa.
Sí, efectivamente, en el blog tenemos todas las tiendas y hay un listado, está puesto también en Hortaleza en Red, si no me equivoco, y están divididas por, digamos, más que por zonas, están divididas por tipo de servicio que dan: alimentación, boutiques de ropa, de arreglos, mercerías, floristerías, tapicerías. O sea que digamos que están un poco distribuidas más por actividad que por zonas. En cuanto a las zonas, ciertamente en un mes somos, como tú has dicho antes, somos un grupo pequeño, la asamblea, tenemos muchas actividades, esta es una de ellas, una importante, pero es una de ellas, y bueno, pues vamos, todas las semanas vamos haciendo visitas a diferentes tiendas, y de momento tenemos cubierta la parte de Santa Susana, Santa Virgilia y parte de hasta la altura de Mar Negro, de la Galería Comercial de Mar Negro, el mercado de toda la vida del barrio de Hortaleza, la parte del pueblo, que hasta ahí hemos llegado. O sea, habremos visitado aproximadamente, no calculo, en nuestra zona como unas 70 tiendas o 70 y tantas. Y en carretera de Canillas también, los compis que están, nos hemos dividido el barrio un poco según nuestra zona de habitación donde vivimos, y bueno, pues también hay otras 15 o 20 tiendas, y creo que tampoco han visitado un porcentaje muchas más. Yo creo que el porcentaje está siendo, la acogida está siendo muy muy buena.
¿Qué os dicen los comerciantes, las comerciantes? ¿Dicen que les parece una iniciativa interesante? ¿Hay alguno que, no sé, cómo están? Bueno, ya nos dices que la respuesta está siendo bastante buena, ¿no?
La aceptación es buena. Cuando lo reciben, pues las primeras tiendas que visitamos a veces era un poco como, es que de aquí no podemos salir. Lo que significa que al presentarles el proyecto han pasado de un esto no tiene arreglo a bueno, algo se puede hacer. Entonces genera algo muy positivo. Nos da a conocernos, o sea, nos conocemos todos más, sus problemáticas, las nuestras. Está siendo muy positivo en ese sentido.
Uh-huh. Más cosas, el porcentaje, ¿quién lo decide de descuento? ¿El propio comerciante? ¿Hay un porcentaje homogéneo para todas las tiendas? Claudia, ¿cómo lo hacéis eso?
El porcentaje lo decide el comerciante. Desde luego no somos nadie para decirle en cuánto puede rebajar. Así que lo decide el comerciante, en eso no hay problema. Y aparte no siempre es en porcentaje de dinero. Por ejemplo, tenemos una peluquería que hace un descuento de 2x1, o sea, 2 cortes de pelo por 1. Tenemos un sitio de yoga que hace un 50% de descuento. Tenemos una farmacia que hace descuento también. Es decir, depende, está, la media está alrededor entre sobre el 10, el 12, por ahí. Pero hay gente, como te digo, que hace... puede hacer un 50% de descuento y hay otra que hace un 5, un 10, pero bueno, bienvenido sea todo y sobre todo, además, desde luego, a la persona que está en desempleo, pues le viene fenomenal, pero es generar también un movimiento de cooperación y solidario. Esto no es una dádiva, esto no es un regalo, esto es darnos cuenta que si no nos ayudamos nosotros, entre nosotros, no hay mucho que hacer, y sobre todo que eso, la solidaridad es contagiosa, así que esperamos contar con muchísimas más tiendas y si esto funciona, pues eso, que sea beneficioso para todos.
Otra cosa, yo voy por la calle, que tengo que ver en el escaparate para saber que esa es una tienda amigas, que la distingue de otra. Sí, bueno. Mí, no me lo enseñas, Rafa.
Porque ya. Esto es radio. No, pero para si lo quería describir. Es como es un, el logo es como un, pone soy tienda amiga, está inscrito en un círculo y tiene pues un, son como unos edificios de color verde y color naranja con una puerta blanca en medio y un
una pica,
digamos que como certificando que es una tienda amiga. De hecho, ya varios de los comercios, otro de las fases del proyecto es el, la pegada, el, que es el, de la entrega de pegatinas para que se pueda identificar, y ya está dado en una buena parte de los comercios. Nuestra parte sé que está hecha y la parte de Canillas, por los compas de Canillas que han ido esta semana también a ponerlas. Y yo la verdad, entre lo que hablabais antes y demás, lo que hablaban los compañeros, es la acogida es muy buena en líneas generales, salvo alguno que te mira así un poco, que no claro, entiende muy bien.
Vosotros entiendo que os presentáis como miembros del 15M, que ya sabéis sí. Que no a todo el mundo le gusta.
Efectivamente, de hecho en la misma pegatina, abajo pone Asamblea Popular de Hortaleza 15M y se les da la opción... Porque lo que no queremos en ningún caso es porque alguien pueda ser que no le guste la asamblea o que no que haya oído del 15M, etcétera, etcétera, se le da la opción de que quiten esa parte y que solo pongan la pegatina con lo de tiendas amigas. Uh-huh. Y hay varios de los comercios que nos han dicho que a ellos les da igual. Ajá. Directamente, o sea, que lo dejan la pegatina completa. Y esa sería la forma de identificarlo.
Muy bien. ¿Qué más nos queda? Bueno, estaba viendo, a mí mismo no me dejaba entrar en la web de hortaleza.tomalosbarrios.net. En Hortaleza en Red tampoco veo que esté todavía listado, o sea que es un trabajo que queda por hacer. Claudia pide la palabra.
En Toma los Barrios sí está, bueno, por lo menos yo ayer la vi.
Es que ahora mismo a mí no me dejaba entrar en la página, pero bueno, supongo que estará en un rato activa. Claudia, ¿qué ibas a decir algo?
Pues que en Internet se puede localizar ahí, en la web de Hortaleza en Red y en la web... de momento de la Asamblea Popular Hortaleza, me imagino que también dentro de nada en la web de la Asamblea de los Compañeros del Nudo de Manoteras, y también se puede localizar el este listado en el periódico de Hortaleza a partir del próximo número. Intentaremos dejar copias en las asociaciones de vecinos que nos lo permitan, y también va a estar el listado completo en las tiendas amigas, es decir, las tiendas amigas tendrán unos folletos donde ahí vendrán todo el listado de tiendas que vayamos añadiendo. Puede ser que alguna tienda se añada y que no aparezca en este listado. Es que lo vamos a ir sacando. En este momento son 50 y pico de tiendas, pues lo vamos a ir actualizando como podamos. Desde luego esto es sin ningún apoyo, esto no tiene apoyo de ninguna institución, de nada, no tenemos ningún tipo de subvención, las fotocopias las pagamos nosotros, es decir,
las pegatinas también,
el trabajo de calle es el trabajo que hacemos fuera de nuestro horario de trabajo,
muy
los que tenemos.
No, que digo que es muy gratificante el trabajo de calle.
Sí, entonces, bueno, un poquito de paciencia, es decir, se irá actualizando y desde luego irá viendo la gente en estos sitios donde ya hemos dicho que puede encontrar todo el listado, pues poco a poco como van siendo más interesante, y esperemos que llegue a tener tantas páginas como las páginas amarillas antiguas que había.
Solo una pequeña cosa, ahora que estamos en plena parte del proceso de difusión, de comunicación a la gente, de que esto está en marcha y de que pueden apuntarse más, pues yo animo a quien nos pueda oír a que haga también y utilice el boca a boca y que entre todos colaboremos en esta parte de la difusión.
En todo caso, pues eso, que se busque la pegatina, es un fondo blanco, Rafa, si no me equivoco, con eso de Soy Tienda Amiga, las viviendas que nos contabas, verdes y naranjas, etcétera, etcétera, y ahí ya sabremos que es de las que ofrece descuento a personas desempleadas, que es una iniciativa súper interesante.
Efectivamente, así es, es como dices tú el logo, y efectivamente también ya aprovecho y animar a comerciantes que nos puedan estar escuchando en este momento, que si les interesa el proyecto tal y como se lo estamos describiendo y quiere que vayamos a verlo, porque la idea es visitar todo el barrio, pero claro, el tiempo es un trabajo que puedes visitar en un día, puedes visitar 8 o 10 tiendas porque tienes que explicar y demás. Y que bueno, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico en comisionhortaleza@gmail.com. No sé si el compa de Nudo de Manoteras quiere dar su correo,
sí,
también.
Sí, por supuesto. Nuestro correo es asambleanudomanoteras@gmail.com. La misma esa información que ha dado el compañero, pues la transmito también para los comerciantes y comerciantas
de vuestra zona, ¿no? Decías, Virgen
de la zona de
Chamartín y
sí, Manotera. Bueno, el contacto es mutuo, pues llamen a unos compañeros o llamen a otros, seguimos siendo compañeros y compañeras.
¿Qué nos queda por decir de las tiendas amigas para pasar a otro tema que sé que tenéis un montón?
Lo que nos queda también es decir que vamos a hacer también un buzoneo por las casas repartiendo esta información, y que nos vamos a poner en contacto, vamos a estar presentes el mayor tiempo posible, sobre todo al principio hasta que se difunda bien, en las oficinas de empleo, para que la gente que vaya a la oficina de empleo pues pueda conocer esta iniciativa y aprovecharse de ella, que para ellos está hecha, ¿no?
Perfecto, pues también ahí en las oficinas de empleo habrá información, que completo todo este trabajo voluntario de la asamblea del 15M de Hortaleza y de Nudo de Manoteras. Rafa, ¿algo que nos dejemos de las tiendas amigas?
Pues en principio no, y que muchas gracias por
bueno, espera, la... No te vayas todavía. Que te
no me voy. Daros las gracias por eso, por la colaboración tanto vuestra como de otros medios, el periódico Hortaleza y Hortaleza en Red. La acogida que he visto, que se ha visto, se ha ya lanzado a través de Facebook, parece que tiene una buena acogida a nivel vecinal, con lo cual muy contentos, y bueno, y eso, animar a tanto a los comerciantes como a todos los usuarios que nos puedan estar escuchando, que esto, aunque parece que es un pequeño granito, pero creo que nos acercará más a los vecinos y a las vecinas del barrio, y a fomentar posiblemente, incluso si estas tiendas o estos comercios van un poco mejor, incluso un problema que está acuciante como es el del desempleo.
Iba a decir que si no, también, si alguien tiene alguna duda, se puede pasar por vuestras asambleas, porque os seguís reuniendo las dos todos los sábados a partir de las 11:30, 12, Manoteras en la asociación vecinal, ¿no, Florencio? En la calle Cuevas de Almanzora 46, ¿es así, Florencio?
Así es, correcto. Nosotros estamos igual que la asamblea compañera, vivitos y coleando.
Sábados a las 12, en vuestro
caso.
A las
12 de la mañana en la plaza de la SOCI, porque la nombramos...
¿Lo habéis llamado así?
Sí, hemos puesto un cartelito allí, Plaza de la SOCI.
Muy bien. Cuevas de Almanzora 46 y Hortaleza está ya, si no me equivoco, Rafa o Claudia o Cristina, en la Unión de Hortaleza, calle Santa Susana 55 posterior, a las 11:30, 12, también todos los sábados, ¿no?
Sí, en invierno ese es nuestro espacio.
Muy bien, que hace frío ya para estar,
para
en, la
estar
calle.
En el parque.
O llueve o cualquier cosa. Bueno, cerramos las tiendas amigas, salvo que haya que volver y nos lo decís si hace falta. Pasamos, si os parece, al caso de Patricia, que lo comentábamos al principio, y es una situación que hay que también dar a conocer, porque empieza a ser bastante grave las cosas que puede, bueno, ya las que le pasaron. Además, estoy viendo que ocurrieron hace casi dos años, el 18 de noviembre de 2011, dentro, estamos hoy a 7, quedan pues 11 días para que se cumpla el segundo aniversario de aquel desahucio por el que Azucena se quedaba en la calle con su madre, su abuela, los hijos. Bueno, en ese desahucio, como comentaba yo al principio, a una chica, pues bajita, delgada, Patricia, un policía le dice que le ha roto, creo que es un brazo, un codo, que es exactamente un codo, dice.
Un codo.
Y bueno, y cuéntanos desde ahí, o Florencio o Claudia, pues un poco qué ha ido pasando en estos casi dos años, ¿no?
Bueno, compañera, empiezas tú que tienes ahí.
Claudia.
Claudia, sí. Te digo, y bueno, yo continúo contigo.
Vale, pues lo que tengo delante es un comunicado que ha elaborado Patricia junto con sus abogados para difundir, porque si bien hace 2 años, pues la verdad es que se esperaba que el caso se desestimara o que se viera, que no tuviera, que se demostrara claramente que no era real. Es un caso un poco presuntamente, absolutamente irreal, y que así fuera, pues la justicia así lo viera. Parece ser que no, y en este momento estamos entonces ya con una posibilidad de pena y de cárcel y de multa a esta compañera. Pues ya se ha dado el visto bueno para la difusión, entonces empezamos a difundirlo por todas partes porque creemos que es una criminalización de la solidaridad. Esto, ¿qué ocurrió de la siguiente manera? Pues eso, el 18 de noviembre había un desahucio en el barrio y muchos vecinos y vecinas del barrio, como siempre, intentamos paralizarlo. Siempre es pacífico, nunca hay altercados, es un momento muy desagradable, desde luego para la familia, desde luego para la gente que estamos ahí intentando parar el desahucio, pero bueno, siempre es pacífico, o sea, no es una actuación violenta, nunca lo ha sido. En este caso, pues la policía, como siempre, la gente se pone delante de la casa para intentar entorpecer la llegada de la persona que viene a dar el escrito y a la policía y tal. Y bueno, nos desalojan uno a uno, Patricia una más. No pasó nada, había compañeros de prensa grabando, había gente haciendo fotos y bueno, pues desgraciadamente no se pudo paralizar el desahucio, pero no pasó nada, todo se deshizo pacíficamente, con mucha rabia y mucha impotencia por parte de la gente que veíamos la injusticia de este desahucio, como la de tantísimos otros, como la de todos. Y 10 horas después la fueron a detener a su casa, a Patricia.
Y una persona que sí. Te interrumpa, Claudia, es una de las cosas que llama la atención.
Yo, absolutamente.
Supuestamente, según este policía, no sé con qué, porque no sé si en la acusación dice que le dio una patada, un puñetazo, un rodillazo.
Lo que dice es que le dieron, que Patricia le pegó 2 patadas que hicieron que se cayera y en ese momento se fracturó un hueso del codo. Es curioso porque la verdad es que se ha visto en imágenes que este policía con el codo fracturado seguía transportando a gente en vilo, sosteniendo entre 2 agentes, uno de ellos él, quitando a otra gente de la puerta de la casa donde que se intentaba paralizar el desahucio. O sea que siguió, si fuera así, con su codo roto, trabajando. Pero bueno, eso...
Otra cosa que llama la atención, perdona Claudia, es el hecho de que yo le meta supuestamente 2 patadas a un policía y no me detenga.
Esa es la que más llama la atención.
Me vayan a buscar a las X horas a mi casa.
Es la que más llama la atención. Como te decía, había prensa, había gente grabando.
Patricia no huyó ni nada, no. Se quedó allí hasta que acabó el desahucio y...
Como todos, con su impotencia encima, se fue para casa y no pasó nada. Había una cantidad, como siempre, de efectivos policiales muy grande. Te digo, había fotos, se estaba grabando y en ningún momento se grabó ningún incidente así porque no existió. Es decir, la realidad es que este incidente no existió. Que la vayan a buscar 10 horas después, que la detengan, que estando detenida un compañero abogado fue a la comisaría a interesarse por ella, a intentar hablar con ella, no se lo permitieron, mientras que a Patricia le decían que no se había presentado allí ningún abogado ni nadie estaba atendiendo su caso, se había hecho presente, se había interesado por su caso, que eso ya es un tema, ¿no?
Todo esto, perdona, ocurrió en la comisaría de Hortaleza, de la Policía Nacional.
No, fue en la comisaría de Moratalá.
Claro.
Ah, porque luego la pusieron en libertad aquí en Hortaleza.
La pusieron en libertad en Hortaleza, la trajeron después a Hortaleza. Al día siguiente, cuando la pusieron en libertad, la trajeron a Hortaleza, estábamos un montón de compañeros ahí esperando, y bueno, pues, pero da igual, haya sido en un lado o haya sido en otro, lo que está claro es que fue detenida 10 horas después, acusada de algo que no sucedió, tuvo un trato particular, porque habiendo habido a su abogado, no solo no lo pusieron en contacto, sino que además le dijeron a ella que nadie se había personado allí preguntando por su caso, que es un tema también, y ahora lo que pide la fiscalía son 8.900 euros de multa, impuesto, o sea, lo que pide la fiscalía, 8.900 euros de multa y 3 años de prisión, pide la fiscalía. Convengamos que los abogados del policía pedían menos que esto, pedían menos dinero y menos tiempo de cárcel.
¿Qué pasa? Pero, que la fiscalía va de guay, soy más guay pues, que la propia acusación.
Pues
la
bueno, aquí tenemos un problema bastante importante, que aquí es la fiscalía nos quiere reprimir más que el Estado. Bueno, en realidad el Estado es la fiscalía.
La fiscalía pida más que la propia acusación sí. particular, o sea, exacto. me lesionan a mí y viene otro y pide más que yo, por lo que me ha pasado a mí, vamos.
Claro, además el caso este ya, como ya sabéis, es bastante sangrante. Evidentemente, estos son mentiras tras mentira tras mentira, pero por lo visto hacen más caso a los policías, que tienen, parece ser que son los intocables, ¿no?
Les
hacen...
tienen presunción de veracidad, ¿no?
Ya, pero yo, en mi caso, por ejemplo, no tuvieron lo suficiente de ir a mi juicio. Menos mal que salía suelto porque no aparecieron. O sea, se demostró algo que es una demostración de que ellos son exactamente igual que nosotros a la hora de la justicia, si realmente existiera la justicia. Entonces, aquí tenemos un problema bastante grande, que es la justicia injusta. Y este caso de esta compañera, más injusto todavía, ¿no? Encima van de chulos y la acusación particular pide 5.000 y la fiscalía pide 8.900 euros y 3 años de cárcel. Y la particular me parece un año
y tres meses
y tal. Y bueno, ellos como son más chulos le ponen 3 años. Bueno, en realidad a quien yo le pediría 3 años sería a esa fiscalía, ¿no? Porque le pondría más, y además en sitios mucho más peligrosos. Pero es que esto es tan sangrante de esta compañera, porque es una compañera que pesa 53 kilos y estos antidisturbios son tíos de 80, 90 kilos y están preparados.
Y forrados.
Y yo estaba allí en ese desahucio y es que es mentira. ¿De qué maneras? Y luego también es verdad que se está investigando, se ha pedido a través del abogado de la compañera, porque parece ser que no fue rotura, que fue un esguince. Entonces eso se está investigando, ¿no? Se ha pedido. Yo fui uno de los, yo tengo un parte de lesiones, porque a mí un policía me pegó con una extensible en toda la rodilla.
¿Ese día?
Ese mismo día. Y no aceptan mi parte.
Tu palabra.
Claro, y yo sí que fui lesionado. Pero esto no solamente le ocurre a esta compañera, les ha ocurrido a muchos y a muchas, ¿eh? ¿De qué manera nos están tratando al pueblo, encima que vas a un desahucio injusto y las personas solidarias que hacemos y luchamos por los vecinos y las vecinas que nos traten así? Yo he sido varias veces multado, muchos compañeros también seguramente alguna vez serán multados, simplemente ahora por estar en un desahucio ya te pueden multar. Uh-huh. Ahora, bueno, ¿en qué país vivimos? Esto no es democracia, esto es directamente una dictadura. Y esto hay que denunciarlo. Y de la única manera que se denuncia es contar la realidad, que es lo que tenemos aquí, lo que estamos contando nosotros. Nosotros no mentimos, ellos sí son los mentirosos. Y a ver si tenemos suerte, porque esto es suerte, que depende del juez, porque todavía no ha salido el juicio, de que la compañera salga libre.
Pues veremos. Claudia, no sé si habías terminado tu relato de todos los hechos.
Pues contar un daño colateral, ¿no? Desde luego, la compañera Patricia, es decir, todos nosotros, ¿no? Pero, y toda la gente que haya participado en un desahucio y que haya visto la impotencia, sientes mucha rabia, pero Patricia lleva 2 años con esta espada de Damocles colgada encima. Patricia es una estudiante, no tiene recursos propios, no tiene trabajo, se enfrenta a una multa de 8.900 euros, sus padres están pasándolo fatal también, porque que es una gente estupenda y que son vecinos también del barrio de toda la vida, por la situación de su hija y porque también no saben cómo pueden afrontar en el caso de que tengan que pagarle esta multa, ¿no? Todo el proceso es desproporcionado, como dicen los abogados de Patricia, lleno de irregularidades por el tema de que no coinciden los partes del policía, los partes médicos que le hicieron no coinciden, y forma parte de una deliberada política de represión. Y esto es lo que no podemos permitir, es decir, no podemos, lo que quieren hacer es que la ciudadanía se calle, no hable, no piense, no diga, no exista. Y no es verdad, estamos, somos y somos capaces de sentir en nuestra piel lo que le está pasando a un vecino. vecino ante un desahucio, o lo que está pasando con alguien a quien le han negado la sanidad. Es decir, todas estas cosas son para que no nos movamos, pero eso no pueden conseguir, no van a conseguir que no nos movamos. De hecho, aquí estamos en la remisora, cuatro, en las asambleas, muchos vecinos. En cuanto que hablas con los vecinos, esto genera muchísima rabia, y a la gente no la está paralizando cuando hablas con ellos. Están diciendo, esto no puede ser, esto tiene que cambiar, y por eso estamos difundiéndolo de esta manera, porque no existe, no es conocido esto. Son muy pocos los medios que sacaría en el caso de Patricia. Ahora vamos a hacer un lanzamiento general y muy extensivo a todos los medios de comunicación. Vamos a ver cuántos los recogen. Probablemente los oyentes de Radio Enlace sean
unos privilegiados,
porque se enterarán de la otra parte. Es decir, como dice el compañero, créanlo, no mentimos. Vale, nosotros sabemos que es así, pero es que es una realidad. Es decir, simplemente están a una compañera, a una persona solidaria con otra, a la cual conoce o no conoce, y que intenta establecer un poquito de justicia, o por lo menos mostrar qué es lo que piensa, resulta 8.900 euros de multa y 3 años de cárcel. Pero vamos a ver, esto no es posible. Y también esperamos no solo que la prensa lo refleje, sino que abogados, y distintos a los abogados de los organismos que representamos nosotros, también haya un cambio en la justicia en general. Es decir, se tienen que plantear de qué lado están. Y vale, hay que cambiarlo desde adentro y todo lo que quieras, pero tiene que haber. Nosotros apoyamos también lo que está pasando en la justicia, nosotros apoyamos las injusticias que se están haciendo en los juzgados, el tasazo, en el registro, pero también necesitamos ver por el otro lado, que los hay, y muchos, ya lo sé, pero más, y más fuerte, que haya una presencia de... Sabemos que no todos los fiscales son iguales, no todos los abogados son iguales, y no toda la justicia es igual, pero la que no es igual, y la que está al lado del ciudadano y pendiente de estas cosas, que se manifieste más, por favor.
Estaba pensando además, porque claro, aquí yo creo que el quid de la cuestión está en que la palabra de un policía es presunción de veracidad. O sea, se supone que lo que dice es cierto. Pero claro, ya después de todos los hechos que hemos visto, donde se ha demostrado que lo que dice un policía no es verdad, podemos poner el caso reciente de Cataluña con la persona está muerta. Podemos poner todas las cargas policiales, o el famoso que soy compañero coño, cuando a un presunto policía de paisano que está intentando reventar una concentración, le pegan sus compañeros antidisturbios porque ha ido un supuesto policía a pegar a su compañero para que eso se reviente a palos la manifestación o la concentración delante del Congreso. No sé, yo creo que estas son cosas palpables que demuestran que no siempre lo que diga un policía es verdad. Con lo cual, no sé, el juez tiene que tener este tipo de cosas en cuenta, creo.
Y en este caso, además, es que los informes con respecto a tu presunción, a lo que dices tú de la presunción de veracidad de un policía, los informes médicos realizados sobre la supuesta lesión ni siquiera coinciden todos en un mismo diagnóstico. O sea, que la veracidad de la policía ya está puesta en entredicho por los mismos médicos que lo han atendido. Entonces, no es que nosotros digamos, es que los mismos médicos que lo atendieron, y creo que ninguno era del 15M, te lo juro, participan, están de acuerdo en eso, en que hay desde luego una irregularidad. Nosotros decimos que hay una irrealidad, para ellos es una irregularidad, pero que tendría que estar contemplada por el propio juez, ¿no? Creemos en la justicia, creemos en que haya una justicia justa, y estamos ahora mismo difundiendo esto porque en este caso se puede cometer una injusticia tremenda si esto sigue adelante y si esto es así. Además, que bueno, luego os cuento otra cosa, sí, de qué, no, qué es lo que estamos haciendo con respecto a la recaudación.
Ahí va a ir yo, precisamente, porque bueno, ya sabemos un poco el caso, lo comentábamos de hecho ya en su momento, han ido pasando los meses, también, bueno, la propia afectada creo que prefirió esperar un poco a ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos en vez de estar pues en los medios o denunciando su situación constantemente, pero bueno, ha llegado un momento en el que la situación, la fiscalía se le ha ido un poco, parece las... Bueno, se le ha ido de las manos la petición de 3 años de cárcel y casi 9.000 euros de multa, y llega el momento en que, bueno, pues que hay que sumarse a ver qué pasa para intentar evitar o ayudar a esta compañera, ¿no?, en vuestro caso. Y ahí sé, Claudia, que habéis estado durante unos cuantos meses haciendo un mercadillo, ¿no?, para recaudar dinero precisamente para hacer frente a esta posible multa, y a partir de ahora, ¿qué?
Pues como la justicia es lenta, como tú bien dices, llevamos 2 años haciendo un mercadillo solidario, hemos hecho una fiesta también, y ahí afortunadamente la justicia es lenta porque nos ha dado tiempo a recaudar algo, desde luego para nada cercano a los 8.900 euros que se le piden a Patricia, ¿no? Esto no es que ya sean 8.900 euros, pero digamos que ante la posibilidad de que sean, y consideramos que Patricia somos todas, entonces en este caso nos podría haber tocado a cualquiera de nosotros, y por eso no vamos a permitir que sea Patricia ni su familia la que tenga que enfrentar la multa que le pongan, si es que le ponen, que esperamos que no le pongan. Entonces sí, nos hemos juntado varias asociaciones del barrio y hemos formado un grupo de trabajo que se llama Caja de Resistencia para pagar este tipo de multas. Afortunadamente no ha habido que pagar ninguna más en el barrio, pero estamos haciendo varias cosas. Además del mercadillo solidario de la Asamblea de Hortaleza, pues ahora queremos lanzar una cesta de Navidad, se van a hacer unos conciertos, empezamos a movernos también con un afán, nos volvemos en recaudadores, para pagar una sanción cuya suma irá destinada a los que la acusan falsamente. ¿Por qué se va a pagar? Para evitar peores consecuencias para Patricia. En el caso, o sea que vamos, ya os enteraréis, ya estaremos aquí muy presentes en Radio Enlace con cada iniciativa recaudadora para esta justa causa y nada más.
Sí, yo voy a informar de una página que hemos abierto en www.teadmin.net, Solidaridad con Patricia, y esto es una página donde tú puedes meter 1 euro al mes. Y entonces se ha abierto ya esta página, de momento hay 3 euros, pero estamos difundiéndola en la página.
¿Cómo se mete el dinero? ¿Puedes hacer transferencia o cómo se hace?
Directamente sí, das un número de cuenta y es una página que no solamente se dedican a la solidaridad con detenidos y tal, sino es en general... En toda España, pues niños que necesitan una silla, y se va metiendo 1 euro al mes. Das el número de cuenta y ese dinero, pues tú lo pones para la persona que tú quieras. Uh-huh. Y esa es una de las personas que hemos puesto, pues Solidaridad con Patricia.
Pues déjame que repita, Florencio, es
www.teamin,
como un equipo, pero teamin.net/solidaridad con Patricia.
Correcto. Y también os doy un número de cuenta donde tenemos para la compañera, pues para a lo mejor hay gente que a lo mejor no se fía de esa página.
Prefiere dar más de un euro.
Sí, exactamente. Entonces tenemos un número de cuenta solidaria para Patricia que es el 3025.
Sería la entidad, ¿no?
Exacto, 0006.
Que sería la sucursal.
El 2714.
Espera, 27 es el dígito de control y luego ya lo que es en sí el número de cuenta.
Y el número de cuenta es 14 33 25 46 24. Si queréis lo repito.
Sí, todo junto ahora.
Bueno, pues 30 25.
Esos son los cuatro primeros.
Sí. Y los otros cuatro son 0006, 27 14 33 25 46 24. Y aceptamos cualquier persona, evidentemente. Hasta aceptamos también policías si quieren ser solidarios.
Que alguno lo hay, incluso.
Sí, lo sabemos.
La
sabemos.
Propia Azucena, incluso. Sí. La persona desahuciada. O sea, que por eso.
Que crea realmente en la justicia.
No, que no estamos aquí para meternos con la policía. Nos metemos con este caso que nos llama tanto la atención. Que yo le meta 2 patadas a un policía y no me detenga. Me detengan a las tantas horas en mi casa, entre otras muchas cosas raras que hay en este caso. Sí. Claudia.
También hay un blog que se llama solidariosenapuros.wordpress.com, y también está, podéis encontrarlo en Facebook, en facebook.com/solidaridad con Patricia, y hay un número, pero como todo esto son números, datos complicados, lo podéis encontrar también en la web de la Asamblea de Hortaleza, donde va a estar este comunicado que lanzan Patricia y sus abogados de difusión, y pondremos todos estos datos, el número de cuenta y todos estos datos, donde podéis enteraros de la versión tiene que decir Patricia y sus abogados con respecto a
nosotros
tema.
En nuestra asamblea también del Dudo Maloteras también tendrá la misma información, y es exactamente lo mismo, o sea, claro. Y no solamente en nuestra asamblea, sino todo el país, porque al fin y al cabo la solidaridad es con todos y todas en todo el país, porque los que estamos teniendo las consecuencias somos los que están luchando aquí en todo el país. En realidad es todo el mundo, porque la solidaridad es con todo el mundo, pero nos toca más ahora aquí a nuestra compañera, pero la solidaridad evidentemente es con todo el mundo.
Pues estaba viendo que ya sí que me va ahora a la página, hortaleza.tomalosbarrios.net, que viene lo primero precisamente todo lo de las tiendas amigas, toda la información, que antes decía yo que no podía entrar, pues ya se puede. Bueno, nos hemos comido casi todo el programa a las 6 y 16 minutos y creo que nos quedaba por lo menos otro tema más, que fue el pleno de Hortaleza de octubre, donde la asamblea había pedido la palabra a través de una de las personas de la asamblea, porque como colectivo no se pide la palabra, lo tiene que pedir una persona, y creo que es Cristina la que nos tiene que contar, ¿no?, un poco qué pasó aquel día, bueno, aquel día que fue el mes pasado, el pleno que fue el día 9 de octubre.
Sí, el último pleno, ¿no?
Sí, porque el próximo va a ser el próximo miércoles, el de noviembre, el día 13, sí.
Bueno, lo que ocurrió es que una vecina, pues, apoyada por nosotros, pues miembro de la asamblea, pidió una petición de palabra que fue denegada. Pedimos otra más, que si siguió adelante, y bueno, pues acudimos al pleno. En aquel pleno nosotros no esperamos a que nos dieran la palabra, que se da siempre al final del pleno, nos dan una palabra para preguntar la pregunta que has registrado anteriormente. No esperamos, pues porque los compañeros que llevaban la segunda petición de palabra y todos nosotros, pues consideramos que, bueno, ya después de 4 horas de pleno era suficiente y que allí no había lugar de que se pudiera hablar. También íbamos un poco enfadados, ciertamente, por la denegación de la otra palabra. Esta denegación era una palabra que lo que quería era hablar sobre el tema de transporte y la reducción de transporte en nuestro distrito, de lo que resulta, bueno, pues diferentes daños para nuestra ciudadanía y para los usuarios, para el medio ambiente en el que vivimos incluso, y etcétera. Entonces, nos resulta muy curioso que se deniegue la palabra. Se nos denegó con la argumentación de que este tema ya se había hablado en otro pleno, cosa que nosotros no podemos entender, porque aunque haya salido un tema en el pleno, si un ciudadano tiene una pregunta sobre una decisión tomada, no puede ir allí a exponer su opinión sobre lo que ocurre sobre ese tema o a preguntar a que le informen más. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, no es la primera vez que nos vienen ocurriendo cosas de estas, ya hubo otra denegación anterior y además otras veces que hemos ido, pues lo que se nos evidencia es que estar ahí en el pleno, que no es tal fomento de la participación ciudadana, o sea, la ciudadanía no nos quiere ni que les preguntemos ni que sepamos de cuáles son las condiciones, las normativas que se toman allá en el lugar donde nosotros vivimos. No les interesa para nada, porque hay un espacio por reglamentación muy pequeño en el que solo puedes preguntar, pero ni siquiera puedes replicar a lo que te contestan, o sea, no puedes después argumentar si te ha quedado claro, no te ha quedado claro o lo que sea. Entonces, lo que ocurrió con esta denegación de palabra nos sorprende mucho, puesto que además ahora hay una campaña por parte del Ayuntamiento de Participación Ciudadana, y es alucinante cómo en contraposición se ve que esta participación ciudadana en realidad no se permite, no hay lugar, no es libre, no es plural tampoco, o sea, y entonces, pues, por eso veníamos a contarlo, porque nos parece sorprendente. En cuanto al tema en concreto de la pregunta que hacíamos, si queréis, bueno, pues ahora seguimos desarrollando.
Iba a hacer un intento de a ver si puedo contactar con esta abogada que habíamos intentado al principio contactar con ella para que nos contara que finalmente no se van a derribar esas 12 viviendas previstas esta mañana a tirar en el distrito de Fuencarral el Pardo. Si me permitís, hago una pausa también para que descanse nuestra audiencia de todo lo que estamos contando y que lo vayan asimilando, y vamos a ver si es posible, ¿os parece? ¿Me permitís? Muy bien, muy muchas bien. Gracias. Gracias. Bueno, no conseguimos contactar o nos comunica o no nos cogen el teléfono, así que está resultándonos un poco complicada la comunicación con Alejandra, que es la abogada que ha conseguido parar esta mañana el derribo de 12 viviendas en el distrito de Fuencarral del Pardo, que iba a derribar el ayuntamiento. Así que, Cristina, no sé si nos quedaba algo más que añadir.
No, solo contaros que la pregunta que nos denegaron y que nosotros queríamos hacer y llevar al pleno era sobre la reducción de transporte. Pues las líneas 9, no sé si ya lo habéis contado aquí en la radio, pero sí, supongo que sí.
De la MT, ¿no?
Sí, las líneas de la MT 9, 29, 72 y 107 van a recibir, o sea, van a tener un recorte de servicio.
Ya lo han tenido, ya. Ya lo habrán notado los usuarios y usuarias.
Y ya habremos notado. Entonces, bueno, eso unido también a todo lo que es el contexto y las reclamaciones y clamores populares que está habiendo frente a sus subidas repetitivas y tremendamente grandes de transporte, pues que no va correspondido con el servicio a la ciudadanía, y además hay clamores de gente que está pidiendo servicio público de transporte para parados gratuito. Entonces es impresionante, o sea, pues como todo lo demás, ¿no?, que está pasando. Y en cuanto a, pues si hablamos de medio ambiente, pues esta es una de las zonas que se han superado con creces los niveles de ozono en los últimos años, según ha informado Ecologistas en Acción. Y sin embargo, pues nada, lo que vemos también es que eso no se tiene en cuenta. No tenemos todavía ni carril bici en Madrid, ni tenemos nada que fomente todo esto, y sin embargo sí que se premia en diferencia a los servicios del ciudadano, que paga sus impuestos, paga su contribución de piso, pues se premia a empresas llevándoles y derivándoles servicios, como es en la zona de Las Tablas, donde están Telefónica y el BBVA. Allí se les ha llevado servicios, pero aquí en la zona nos los restringen, con lo cual desde luego no hay una justicia aquí equitativa, por así decir. Y nada, y finalmente pues eso, o sea, que ni medio ambiente ni nada, o sea.
Esto es lo que queréis exponer en el pleno, esos 3 minutos que dan al final del pleno, que en el caso de octubre duró el pleno 5 horas, y para 3 minutos que dan, ni siquiera el concejal tuvo a bien, ni a vosotros, ni por lo visto a otros vecinos del Encinar de los Reyes, darles la palabra, o sea, que es como...
Sí, por lo visto hubo más denegación de palabras en ese pleno, no fue solo la de nuestra vecina y compañera de la asamblea.
Muy bien.
Pues... Es lo que decía Cristina, Hortaleza participa, se gastan un montón de pelas en banderolas, en folletitos que todos recibimos en nuestra casa, y resulta que cuando quieres participar de verdad en un marco apropiado, como es la Junta Municipal, pues resulta que no tienes palabra, no tienes voz, molestas.
Es, ¿no?, un marco apropiado muy restringido ya de siempre, según los estatutos que tiene la Junta, parece ser, y la normativa que tiene, porque es solo una pregunta que haces al final, y no puedes ni reclamarla. Ya muy restringido, pero que ya ni eso se nos está permitiendo.
Está claro.
No, tú lo puedes pensar, no puedes preguntar.
Bueno, es lo que tiene la mayoría peperra, que nos dejan hablar... nada más que nos mandan cartas para impuestos. Yo quería hacer un matiz que me ha recordado.
4 minutos, os advierto.
Un matiz en relación al caso de Patricia, que queremos informar a los vecinos y vecinas que este desahucio es de la empresa municipal de la vivienda S, o sea, de una empresa que se supone que era social. Y ese era un matiz, y la policía que vino, pues era la policía municipal, el grupo de antidisturbios. O sea, si ya es sangrante lo de una familia, de un banco, pues imagínate una empresa municipal de la vivienda o del IBIMA, que son más sociales. Pues esos son los que están haciendo actualmente los desahucios, las empresas, porque sabemos que se las han vendido a promotoras.
Este sábado precisamente hay una manifestación, sí, desde la propia empresa municipal de la vivienda y el suelo hasta Cibeles a las 6 de la tarde, saliendo de la MVS, que está en la calle Palos de la Frontera número 13, este sábado a las 6, fuera Fondos Buitre contra la Estafa Financiera, lo han denominado. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca veo que lo apoya la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Stop desahucios. ¿Y qué nos queda, Florencio?
Pues sí, nada más que informar a los vecinos y vecinas que el día 16 tenemos una charla coloquio leyendo los medios de desinformación, donde va a venir Raúl Carpín, periodista, fotógrafo represaliado, y Ángeles Díez, de la Universidad Complutense de Madrid, donde se debatirá leyendo los medios de desinformación. Lugar en la avenida en la Asociación de Vecinos de Barroteras, en la avenida en la calle Cueva de Almazora 46, a las 12 de la mañana, el día 16.
Interesante.
Estáis todos y todas invitados.
Uh-huh. Pues lo dejamos por aquí, si os parece, si no queda nada, porque sé que las asambleas tratáis un montón de temas que hoy no nos va a dar tiempo de comentar. Antes, Florencio se venía antes todos los martes a Un Día en la Vida a contarnos cosas de la asamblea de Manoteras.
He vuelto.
Has vuelto ya. Y nada, pues
en cuanto
haga falta otra vez volver a dedicar un programa a todas estas cosas tan interesantes, pues ya sabéis que están las puertas abiertas.
Muchas gracias.
Gracias a Rafa, Claudia, Cristina, Florencio, y nada, a seguir en la lucha, ¿no? Que es lo que queda.
Seguiremos todos juntos.
De norte a sur, de este a oeste, la lucha continúa, cueste lo que cueste.
Ya has oído la cuña, Florencio.
Y muchas de tiendas amigas que vais a oír, muchas cuñas de tiendas amigas que vais a oír en esta fantástica radio del barrio.
Pues sí, en breve estaremos con esa cuña y bueno, y habrá que apoyar el caso de Patricia,
desde
etcétera,
luego,
etcétera. Mucha suerte.
Gracias.
Y como nos queda nada, un minuto para que sean las 6:30 de este jueves que estamos haciendo el programa en directo. Recuerdo que este programa se repite los viernes y sábados por la mañana. Simplemente a recordar que este domingo empieza un taller de periodismo vecinal en el local de la Asociación Cultural Danos Tiempo, calle Mar del Japón número 13. Lo organizan conjuntamente entre Radio Enlace, el Hortaleza Periódico Vecinal y hortalezaenred.org. que cuesta 20 euros el taller. Van a ser 4 jornadas los domingos de 6 a 9 de la tarde. Para personas desempleadas el taller es gratuito y para inscribirse hay que hacerlo en el correo electrónico info@periodicohortaleza.org. Plazas limitadas, así que hay que apuntarse cuanto antes, que empieza este domingo, día 10. También destacar que este viernes, día 8, se va a representar una obra de teatro a beneficio de la Plataforma de Alimentos de Baraja. Es el grupo de teatro Retruécano el que este viernes a las 7 va a representar Apuntes sobre Lorca en el Centro Cultural Villa de Barajas, en la calle Botica. Y también, ya que hablábamos del tema de desahucios, recuerdo que todos los viernes a las 7 de la tarde, la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera 19, hay una asesoría colectiva y de apoyo mutuo para los temas de desahucios de vivienda, los viernes a las 7, calle Luis Cabrera 19. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí hoy, casi monográfico, asambleas del 15M de Hortaleza. Sigue la programación, por supuesto, en Radio Enlace a continuación. Nosotros ya volvemos el próximo jueves, que será 14, a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, que pasen buena semana.